Bueno, un programa más tenemos con nosotros aquí en Radio Luce a nuestro compañero Yacine Puertas desde Melilla, para que nos siga hablando de los derechos de los musulmanes en España. Asalamu alaikum, Yacine.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, aquí estamos una semana más, pues desde Melilla, informando a todos los oyentes de Radio Dos Luces acerca de los derechos de los musulmanes, que no es poco.
La verdad que sí, que no es poco. Pues nada, cuando tú quieras. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bien, bueno, pues hoy, inshallah, vamos a hablar de una cosa que yo creo que ya hacía tiempo que debíamos de haber hablado de ella, porque es una situación que es bastante común. Lo que pasa es que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando ocurre algún evento a nivel internacional que implica de alguna manera, pues, el terrorismo internacional, el mal llamado yihadismo, pues lo que ocurre es que se aumenta el problema en este tipo de asuntos y en el que vamos a ver hoy, como ahora desvelaré, pues seguro que todo el mundo alguna vez en su vida ha tenido un mal rato, y son los famosos controles de seguridad de los aeropuertos.
Desde luego que sí.
Exacto. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué derechos nos asisten, cómo actuar en determinadas circunstancias donde podemos ser objeto, quizá a lo mejor, de una mala praxis por parte de los agentes de seguridad que allí están de responsables en ese momento, y bueno, pues cuáles son las cosas que debemos hacer. Como siempre yo digo, hay que conocer tanto los derechos como las obligaciones, porque es tan malo el no conocer los derechos y no exigirlos como no conocer las obligaciones y quizá a lo mejor exigir un trato pues que no se corresponde, digamos, con el derecho, con lo que, digamos, no nos correspondería, ¿no? Bueno, en este caso, la primera cosa que nos encontramos siempre en un control de seguridad, que es la diferencia con respecto a algunos años, es que últimamente, sobre todo en España, se están utilizando agentes de seguridad que no son realmente agentes de la autoridad. Son simplemente, pues eso, guardias de seguridad que son contratados normalmente por una empresa privada, que, bueno, tienen un sueldo bastante bajo, tienen una formación bastante limitada, no tienen que pasar los exámenes tan rigurosos que pasan pues los agentes de la autoridad, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que es la que normalmente sería el último responsable, el cuerpo último responsable de los controles de seguridad en los aeropuertos. Y bueno, pues el problema que tienes es que muchas veces pues te encuentras con personas que o bien no conocen cuáles son los límites de su responsabilidad, o bien, bueno, pues quieren tomarse la justicia por su mano y, aun sabiendo que no pueden hacer determinadas cosas, las hacen aprovechándose del desconocimiento que presuponen en determinadas personas. Y bueno, pues casualmente esas determinadas personas, en muchos casos, y ya digo que aquel que nos esté escuchando seguro que le suena, pues normalmente suele ser alguien que tiene pinta, entre comillas, árabe, ¿no? Que vamos a decir, pues el que tiene la imagen típica de musulmán que está en el cerebro, en el mundo de las ideas del que hablaba Platón, en el cerebro de algunos de estos agentes de seguridad, ¿no? Y entonces, pues, bueno, como ha visto muchas películas de Hollywood y se deja embaucar por las noticias y su sensacionalismo en los titulares, que son los que venden, pues cuando ven a un señor o a una señora con una pinta, pues que puede parecer sacada de una película de Hollywood, el típico que a los 5 minutos en la película tiene una mochila y explota, pues rápidamente va por esa persona y le hace pasar un mal trago impresionante. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son primero nuestras obligaciones? Eso hay que conocerlo y es fundamental. Nuestra obligación es despojarnos de todo tipo de cosas que llevemos encima que puedan tener metal. Aquí huelga decir que si lleva uno un marcapasos no se lo puede quitar, pero tiene que informar. O sea, tiene que decirle a los agentes de seguridad: mire usted, yo llevo un marcapasos o llevo cualquier un trozo de metal. Por ejemplo, hay gente que tienen prótesis metálicas insertadas en el cuerpo, en el cráneo. Hay también, bueno, pues gente que tiene por diversos motivos pues trozos de metal, de a lo mejor metralla incluso, porque haya estado en alguna zona conflictiva o lo que sea. Bueno, en cualquier caso, hay tantas opciones, ¿no? Y tantas circunstancias. Bueno, pues si alguien lleva un trozo de metal del que no se puede desprender, lo tiene que informar. Pero normalmente, el caso normal, pues el cinturón, cosas que tengamos, los bolsillos, llave, etcétera, etcétera, tenemos que procurar que esté todo fuera de la bandeja. No hay que darle la excusa a la persona para que nos cache, porque si el aparato, el detector de metales no suena, pues es un motivo suficiente como para decirle a la gente de autoridad, que ahora entraremos en ese tema, pues que no es necesario el cacheo, ¿no? Pero si suena, pues ya le estamos dando la excusa perfecta, porque sí que efectivamente en el protocolo de actuación de estos agentes de seguridad está el palpeo, no el cacheo, que también hablaremos de ello, en el caso de que suene el arco de seguridad, porque tienen que determinar de dónde viene pues ese trozo de metal que tú no has declarado, ¿no?, en un principio. Entonces nos despojamos de todo, ponemos todo en nuestras bandejas, separamos los aparatos electrónicos de los que no son electrónicos y pasamos el arco. Bueno, antes de pasar el arco, voy a hablar de otra cosa también interesante que muy poca gente sabe. Lo que se hace normalmente con el equipaje de mano cuando se pasa por el escáner es ver las densidades de las cosas que hay dentro de las maletas. La densidad se mide por colores, o sea, o se ve por colores en la pantalla. Lo que es más sospechoso, aquí parece que no son los cables ni nada de eso, puede parecer que, pues que si llevo un montón de cables en la mochila porque llevo mi cargador del móvil y tal, no sé cuánto, me van a pensar que llevo una bomba. No, el problema son las cosas orgánicas. O sea, si yo llevo una bola de queso, va a parecer más una bomba que si llevo 20.000 cables. Eso hay que entenderlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues por las personas que pueden llevar una gran masa, y todo el mundo va a entender el ejemplo, la bola de queso. Si yo llevo algo que pueda parecer más o menos como una bola grande o un trozo grande de algo que es orgánico, se va a ver con un color y puede parecer material explosivo. Y eso te va a hacer que te abran la maleta. No va a pasar nada más que te van a abrir la maleta y te van a hacer sacar todo para ver qué carajo llevas en la maleta, nada más. Pero no va a pasar más de ahí. Pero bueno, sabiéndolo, pues igual a lo mejor, en vez de llevarme la bola de queso o la cuña de queso en la maleta de mano, pues igual me la llevo y la facturo, ¿no? O sea, es cosas así. Pero no hay que preocuparse por historias de tal. Las baterías también suelen dar problemas, por eso es mejor sacar todos los equipos electrónicos fuera para que se vean, para que la persona que está pasando por el escáner diga, vale, es una batería. No te hagan sacar la maleta con el mal trago que uno pasa y el tiempo que uno va a perder en sacarlo todo, que luego no vuelva a cerrar bien la maleta, en fin. O sea, si llevamos nada más que ropa, algunos cables o lo que sea, te digo, si no llevamos baterías que tienen unas células dentro que pueden verse raras o sobre todo pueden ocultar las cosas que hay debajo, por eso te hacen sacar los portátiles y los iPad y todo eso, te lo hacen sacar porque llevan baterías y las baterías ocultan lo que hay justo debajo, no se puede traspasar la batería, ¿no? Entonces, mejor sacarla fuera, dejarlo todo claro. Pasamos el control y pueden pasar dos cosas, o que suene o que no suene. Si suena, el guardia de seguridad te tiene que pedir permiso, si es que quiere palparte, te tiene que pedir permiso para palparte. Y aquí tienes dos opciones. Una de ellas le dice, no, mire usted, yo no quiero que usted me palpe. Obviamente, si eres una mujer y te quiere palpar un hombre, más todavía, ¿no? Pero, o al revés, o que es una mujer y quiere palpar a un hombre. Eso nunca puede ocurrir, eso es algo que yo creo que tienen muy claro todos y que nadie se atrevería a intentar ni siquiera hacerlo. Pero te tienen que pedir permiso, no puedes tocarte sin pedirte permiso. Si te toca sin pedir permiso, le puedes directamente denunciar, le puedes decir, no me toque, así, directamente, no me toque. Primero me pide permiso para tocarme. Si te pide permiso y tú le dices que no le das el permiso para palparte, entonces te tiene que llevar ante un agente de la autoridad, y ahí sí tiene que ser un guardia civil o un policía nacional. Si no hay un policía nacional o un guardia civil de servicio que sea del mismo género que tú, y esto pasa mucho con las mujeres, si no hay una mujer, guardia civil o policía nacional de servicio en el momento, no te pueden palpar. Te pueden preguntar, oiga, mire, es que tenemos una sospecha, tal, porque ha sonado algo, tal, tú puedes decir, bueno, pues mire usted, pues vamos a intentar, si quiere, voy a mirar a ver si llevo algo metálico, vuelvo a pasar por el arco, si usted quiere y tal, pero si no hay una mujer que sea agente de la autoridad, no me puede palpar. Si le das el permiso para que te palpe, el guardia de seguridad, me refiero, entonces el guardia de seguridad te palpará, no te puede cachear. Cachear es cerrar la palma de la mano. Palpar es con la palma de la mano abierta. En el momento en el que esa persona ponga la mano encima tuya y la cierre, ya no está palpando. Y eso no está permitido. No puede hacerlo. Entonces, y ahora voy a explicar por qué pasa.
Pero
esto.
Mira, perdona que te interrumpa. Sí. No sé, las veces que yo he pasado, yo me doy cuenta que yo nunca le he escuchado pedir permiso, sino siempre
claro, pues,
también te manden en un lado y empiezan a por parte.
Exacto, no.
Como tienen prisa, primero, como están liados.
Primero te tienen que pedir permiso. Oiga, ¿le puedo palpar? Si tú le dices que sí, pues entonces ya le estás dando permiso. Con la mano abierta. Palpar es con la mano abierta. No puede, en ningún momento puede cerrar la mano. Es que yo lo que he visto, por ejemplo, es en las mujeres, sobre todo, cuando llevan hijab, lo primero que hacen es tocarle la cabeza, pero en vez de tocarle la cabeza con la mano abierta, lo que hacen es apretar con la mano para comprobar que el bulto, digamos, de atrás es un moño de pelo. Eso no lo pueden hacer. Mucho menos todavía quitarte el hijab. Eso sí que no lo pueden hacer para nada en absoluto. Pero ahora entraremos en esa historia. Si le damos permiso, recordamos, palpar, nunca cachear. Si intenta cerrar la mano, puedes pararlo en el momento. Oiga, perdone usted, pero usted no me puede cachear. Usted lo único que puede hacer es palparme. No puede cerrar la mano. No, es que yo sé cómo hacer mi trabajo. Pues mire usted, yo como considero que usted no sabe hacer su trabajo, voy a llamar a un agente de la autoridad que lo haga. Es decir, en el caso de que yo quiera, claro, muchas veces damos el permiso porque va a ser más rápido que esperar a que venga un agente de la autoridad, que se presente en el servicio y que me haga el palpeo.
Efectivamente, uno va siempre con prisa.
Claro, uno va siempre con prisa y bueno, pues dice, va, no pasa nada. Pero si me cierra la mano, yo puedo decirle que no, que pare en ese momento, no pare usted ahí, no siga tocando. Usted no puede cerrar la mano, usted solamente puede palpar. Estamos hablando siempre, pues eso, que uno va de buena fe y de repente se encuentra en una situación incómoda, pues que sepa uno cuáles son sus derechos, nada más. Obligaciones de aceptar que te palpe un agente de la autoridad. Esa es la obligación. Ahora, tu decisión de que lo haga un guardia de seguridad por pasar el trámite más rápido, bueno, pues no hay problema. En el caso de que uno se niegue, o bien que haya entrado a cachear en vez de a palpar y se niegue a hacerlo de otra manera porque diga que conoce su trabajo y que yo no tengo que por qué decirle cómo hacer su trabajo o lo que sea, se ponga chulo, ¿no? Como se suele decir, llamas a un agente de la autoridad. Entonces el agente de la autoridad se presenta. Ante el agente de la autoridad tú tienes otro derecho, que es decirle que te lleve a una habitación aparte para hacerte el palpeo. No tiene por qué hacerte el palpeo delante de la gente. Obviamente, si encima además quiere mirarte debajo del hijab o quiere que te quites el pañuelo para ver debajo lo que hay o lo que sea, tiene derecho de hacerlo y tú la obligación de dejarle, pero en una habitación privada y delante de un agente del mismo sexo. No puede hacerlo un hombre, ni puede hacerlo delante de un hombre.
Eso es importante aclararlo.
Muy importante. Muy importante porque yo lo he visto en muchos aeropuertos, he sido testigo de que esto ha pasado. Le han dicho a la chica, no, se tiene usted que quitar el pañuelo de la cabeza, o es que si no se quita el pañuelo de la cabeza yo no puedo saber qué es lo que lleva ahí, ¿no? Cosa que además es de una lógica absolutamente estúpida, porque si una mujer llevara algo para pasarlo, no lo llevaría debajo del pañuelo. Es el sitio más obvio donde no llevarías nada para poder pasarlo. No sé, me parece a mí que es una cosa bastante estúpida. Pero bueno, en cualquier caso, que sepamos que nuestro derecho es que se haga dentro de una habitación y con un agente, frente a un agente del mismo sexo. En ningún caso los agentes de seguridad, los guardias de seguridad que están contratados por la empresa privada, tienen ningún tipo de autoridad. La autoridad se la confiere el agente de la autoridad con tu permiso. Es decir, tú eres el que acepta que ese agente de seguridad, ese guardia de seguridad, haga el palpeo o te haga las preguntas que te tenga que hacer. Ellos están ahí de alguna manera supervisados por las agentes de autoridad. Pero sin la autorización del agente de autoridad, esta persona no puede actuar. Y si tú quieres, esa persona no tiene por qué interactuar contigo, en ningún caso. Si tú quieres, tú puedes pedir que sea un guardia civil el que dirima las cosas contigo, como por ejemplo que te diga, ¿usted qué lleva en la maleta? ¿Y por qué lleva usted esto? ¿Y por qué? Bueno, vamos, a veces te hacen preguntas tontas de, ¿y por qué lleva usted? Imagínate que llevamos un Corán dentro de nuestra maleta y de repente el guardia de seguridad dice, ¿y usted por qué lleva este libro? ¿O qué quiere hacer usted con este libro?
Sí, darle un golpe a alguien.
Claro, en ese momento tú primero te puedes negar a contestarle a la pregunta. Usted no tiene por qué saber lo que yo voy a hacer con este libro. Y si sigue insistiendo, no, es que si no, usted no me responde porque yo tengo que preguntar. Mire usted, llame usted a un guardia civil y que me pregunte el guardia civil. Porque el guardia civil sabe que no te puede preguntar eso. Sin embargo, el guardia de seguridad, vuelvo a repetir, es una persona con mucho menos entrenamiento. Suelen ser personas que tienen un bajo sueldo, que están bajo un nivel de estrés muy superior al de la gente de seguridad, que es un... Perdón, un agente de la autoridad, que es un funcionario, y bueno, pues la circunstancia hace que obviamente el funcionario conozca mucho mejor la ley y sepa qué preguntas se pueden hacer y qué no. Y más de una vez, y más de dos, y más de tres, el agente de la autoridad ha regañado al guardia de seguridad por excederse en sus poderes. O sea, que no crean los que nos están oyendo que el guardia civil va a defender al guardia de seguridad. Ni mucho menos. La mayoría de los casos, el guardia de seguridad se excede en sus poderes y es el guardia civil el que le pide perdón al pasajero, le permite pasar y dice, mire, pase, no se preocupe usted, pase adelante sin problema ninguno y le regaña al otro. Y le dice al otro, usted aquí está para hacer esto y esto, usted no tiene por qué preguntarle, puede pedirle un libro. Yo he sido testigo también de un guardia civil regañando a una agente de esta, una guardia de seguridad, que le obligaba a una chica a quitarse el pañuelo de la cabeza. Yeah. Y le decía, no, mire usted, no tiene que pedirle a nadie que se quite el pañuelo de la cabeza. Esto es lo que hay. Esto está. Entonces, hay que conocer esos derechos. Una vez que nosotros hemos pasado la fase, digamos, del agente de la autoridad, indudablemente el agente de la autoridad sí tiene autoridad para palparnos. En el caso de que tenga una sospecha, puede incluso llegar a cachearnos, también obviamente pidiendo permiso para ello, porque siempre podemos pedir que no nos cacheen ni que no nos palpen, ni siquiera que nos desnuden o lo que sea, que quieren, oh, mire usted, es que se tiene usted que quitar la camisa, porque yo sospecho que usted tiene algo dentro. Si uno quiere, se puede negar a todo eso. La única cosa es que, claro, obviamente, si uno se niega y el guardia civil tiene una sospecha fundada, te pueden detener. Detener para ponerte delante de un juez y que sea el juez el que decida si te van o no te van a registrar.
Hombre, mejor que me quiten la camisa, claro, no sea que vaya a perder.
Hay que también entender la circunstancia. El guardia civil está haciendo su trabajo. Otra cosa es que uno entienda que por las circunstancias, que pueden ser muchas y que ahora mismo no las podemos dirimir, pero en un momento dado alguien se puede sentir agredido por su condición de musulmán, porque, pues mira, es que a mí me están dando este trato porque soy musulmán, no por otra cosa. Y entonces, pues, lo tiene tan claro que dice, pues mire usted, pues yo no voy a jugar su juego. Pero bueno, también le podemos pedir al guardia civil que nos diga por qué ha pensado que somos sospechosos. Es decir, si no suena el arco, como ya había dicho antes, y quieren insistir en palparnos, el agente de la autoridad sí que puede decidir palparnos aunque no haya sonado el arco de metal, pero nos tiene que informar de por qué sospecha. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es la actitud que yo he tenido que haga que sea sospechosa para ti? Porque no puede ser porque parezca musulmán. Si yo llevo una bella, por ejemplo, o mi mujer lleva un hijab y pasamos y dice, no, es que usted es sospechoso. ¿Por qué soy sospechoso? ¿Qué es de lo que yo he hecho hoy aquí, qué es lo que ha hecho que usted piense que yo vengo a hacer algo raro? Puede ser que esté nervioso, que se me hayan caído las cosas al suelo, que esté gritando, que esté alterado, que esté sudando. Eso sí pueden ser signos de ser sospechoso, pero nunca jamás te pueden decir que eres sospechoso por llevar un pañuelo en la cabeza o por llevar una vestimenta árabe. Esa es la cuestión. Y bueno, pues hasta el control de seguridad, esto sería lo máximo que nos podemos encontrar. Luego, en otra ocasión, porque da para ello, podemos hablar de cuáles son nuestros derechos ya a bordo, dentro de un avión, porque han ocurrido algunas cosas, sobre todo recientemente.
Sí, sobre
Han
todo en las compañías
bajado
no,
del
no,
avión
sí.
alguna persona precisamente por motivos parecidos, y entonces, bueno, pues podemos hablar también de cuáles son nuestros derechos a bordo de un avión, que suele ser el lugar más sensible, ¿no?, para este tipo de cosas. Vuelvo a repetir, por culpa de Hollywood y de los titulares tremendistas a los que estamos ya acostumbrados.
Déjame contarte una anécdota graciosa. Volviendo del Hajj, de la peregrinación el año pasado, uno de nuestros compañeros decidió venir con una foquía y, claro, y con una taquía, ¿no? Es decir, vestido al estilo marroquí. Y lo decidió así porque su mujer es marroquí, quería darle esa gracia cuando llegara aquí al aeropuerto de Las Palmas. Bueno, pues mientras estábamos en países como Arabia Saudí, como Turquía, perdón, Jordania, pues fuimos por Jordania, ningún problema. Pero al llegar a Madrid, una vez que salimos, aquello fue la risa, porque a este pobre hombre lo remiraron de arriba abajo por todos sitios, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que hay que intentar evitar. Primero, yo estoy convencido que en la gran, gran, gran mayoría de los casos, en el 99,99% de los casos, se trata de guardias de seguridad. Entonces, si
Sí,
uno ya
efectivamente,
llega con
sí.
el convencimiento de que los guardias de seguridad no tienen ningún tipo de autoridad, no tienen ningún tipo de autoridad, o sea, no tienen ni siquiera que dirigirte a ellos directamente. Mire usted, yo con usted no hablo, y ya está, y se acabó. Porque ellos sí pueden meter la pata muy fácilmente, pueden ser racistas incluso sin saberlo, islamófobos, decirte cosas que no tienen que decirte o preguntarte cosas que no tienen que preguntarte, porque no tienen por qué tener esa formación. Oye, hay guardias de seguridad que son súper cultos y gente súper amable y tal, los hay como en todos lados, ¿no? Pero a lo que me refiero es que si te encuentra uno que no lo es, no tienes que lidiar con él, tú tienes que lidiar con el funcionario, que es el que ha aprobado su oposición, el que tiene un puesto de trabajo pagado por el Estado, amparado por el Ministerio del Interior, un señor que tiene la autoridad concedida por ley y que es una persona con la que teóricamente, entre comillas, pues debe de ser más razonable, ¿no? También puedes encontrarte a alguien pues malo, ¿no?, entre comillas, en ese sentido, pero es más difícil. Y por eso es por lo que yo recomiendo a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando, que cuando tengan cualquier problema en un aeropuerto con un guardia de seguridad, es que ni siquiera se molesten en contestar. Porque todo lo que diga va a ser inútil, va a ser en vano, porque estás discutiendo con alguien que no tiene ningún tipo de autoridad. Como si te estuviera hablando, yo qué sé, cualquier persona que no tiene. Directamente, con usted no hablo, llame usted al Guardia Civil.
Lo que pasa es lo que dijimos antes, si llegado el momento uno tiene prisa por pasar y no va a
Claro,
estar perdiendo el tiempo en llamar la atención al guardia de seguridad, ¿no?
exactamente. El problema, ahí es donde uno tiene que valorar. Yo siempre, y mira que se lo digo, es verdad, a muchísima gente, es verdad que hay que valorar si la prisa que uno tiene merece la pena de perder el tiempo ahí y estar tal. Pero si uno tiene un poco de tiempo, tiene que pensar en las hasanat que uno gana, abriendo el camino a los que vienen detrás.
Sí, en eso tienes toda la razón, desde luego.
Porque a veces no hay que ser tan egoísta, decir, a lo mejor me está, nah, ¿qué me quieren? Tocar el pelo y ya está. Bueno, pues venga, tócame el pelo y me voy a mi avión y me olvido del mundo y se acabó. No, porque acuérdate de que hay una hermana tuya que va a venir detrás tuya, que la van a querer tocar el pelo y resulta pues que la van a hacer pasar un mal rato. Y tú a lo mejor en ese momento, bah, porque tengo prisa, tal. Si tienes el tiempo, es mejor establecer este tipo de debates y que poco a poco se conozcan bien los derechos y que se pongan de manifiesto esos protocolos y que los guardias de seguridad que se atrevan a hacer cosas que no deben hacer no crucen esos límites porque se le hayan regañado muchas veces y se le haya dicho, no, mire usted, a estas personas tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y usted no tiene por qué sospechar de esta persona por ser musulmán. O tocarle el pelo, o lo que sea, o decirle que se quite el pañuelo, o cualquier historia, ¿no? Por lo demás, pues ya está. Creo que hemos cubierto
Sí, pues
todo lo
bueno,
que
ya,
puedo.
yo creo que sí, que ha quedado todo muy claro, ¿no?
Inshallah.
Pues nada, y así como siempre, darte las gracias por estar aquí con nosotros y bueno, nos vemos de nuevo, si Dios quiere, dentro de 15 días.
Inshallah.
Pues nada, salam aleikum, muchas gracias.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.